en Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes, llega el otoño y en este cambio de estación debemos ir preparando todo para la llegada de Navidad. ¿Qué te parece que eso está muy lejos? No tanto, está más cerca de lo que pensamos. Y si hablamos desde el punto de vista del empleo, no voy a acudir a lo que ocurre en los supermercados, tienes que tener en cuenta que los procesos de selección para trabajar en Navidad comenzarán dentro de muy poquito y alguno incluso puede estar comenzando ya en estos momentos. Y además aquí lo vas a comprobar. Bienvenidos a Madrid Trabaja, juntos hasta las 4 de la tarde. Hay más de 160 vacantes para trabajar en el Circo del Sol en Madrid.
Son puestos para acomodadores, auxiliares de alimentos y bebidas, taquilleros, ayudantes de cocina, azafatos, auxiliares de servicios y limpieza, relaciones públicas y mozos de almacén. Todos ellos son para trabajar desde el 15 de octubre hasta el 8 de enero durante los espectáculos de la compañía aquí en Madrid. Si quieres conseguir uno de estos puestos, debes tener disponibilidad horaria de martes a domingo, actitud positiva y un nivel medio alto de inglés.
Y si te interesa, que por cierto es una de las oportunidades ya para Navidad, puedes estar muy pendiente de nuestro programa porque en los próximos minutos vamos a conocer más detalles de esta propuesta laboral. La cadena de bricolaje Brico Depot busca personal en toda España.
Sí, hay puestos para reponedores, vendedores y gestores de almacén. En todos los casos se ofrece un contrato de tipo temporal y no hay requisitos de titulación ni de experiencia. Completo y no se especifica la retribución económica.
Oportunidad para 20 aprendices de fontanero.
Es una oferta gestionada por la Agencia de Colocación del Ayuntamiento de Alcorcón. Tengan entre 18 y 30 años. Se ofrece un contrato de formación por un año prorrogable a 3 más. El contrato contempla tanto formación como trabajo en el sector de la fontanería y de la climatización.
Hay 10 vacantes para trabajar en movilidad y limpieza de vehículos.
Los puestos son en distintos concesionarios de Madrid, Las Rozas y Alcobendas, realizando sustituciones. Las responsabilidades de los aspirantes seleccionados serán gestionar el servicio de movilidad de vehículos para su entrega a clientes, puesta en marcha de estos mismos vehículos y limpieza integral. Necesitarás tener carnet de conducir con una antigüedad mínima de 3 años y experiencia en alguna de las tareas del puesto.
Y hay una oportunidad en Noruega si eres conductor de autobús.
Sí, los interesados tienen que tener lógicamente el carnet de conducir tipo D más el CAP en vigor y contar con al menos 6 meses de experiencia como conductor de autobuses. No se necesita conocimientos en inglés, aunque sí se van a valorar. Se ofrece un curso de idioma noruego y ayudas con el alojamiento. Se ofrecen también contratos indefinidos y un salario medio que ronda los 40.000 euros anuales.
Y en este caso, si quieres más detalles, en la página web de Madrid Trabaja tenemos la intervención de la red EURES, que la semana pasada precisamente nos ofreció algún detalle más sobre esta y otras oportunidades en el país nórdico. Por cierto, que han sido Javi García, habéis escuchado las voces de Javi García y Sofía López en este repaso a las ofertas de empleo. Puedes obtener más detalles de todas ellas y lugar específico donde enviar tu currículum si acudes a la página web de Onda Madrid, al apartado Madrid Trabaja, y dentro de él están ya colgadas las ofertas de empleo de este 23 de septiembre.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Y como cada lunes tenemos con nosotros a los asesores y asesoras del SEPE, en concreto hoy nos acompaña Paloma Costales, de la Subdirección General de Prestaciones. Paloma, bienvenida.
Hola, buenas tardes.
Y hoy un día un poco especial, ¿no?
Sí, porque ya es la última vez que vengo. En un mes ya me jubilo y a otra cosa.
A otra cosa mariposa, ¿no?
Sí.
Ya a dedicarte a descansar y a otras aficiones y otras cosas a las que quieras dedicar tu tiempo, ¿no?
A muchas.
muchas cosas, ¿no? Pues eso está bien. Un día tenemos que hablar, Javi, de cómo afrontar también la jubilación, porque
venga,
yo creo que también es un periodo. No sé, Paloma, si tú lo has ido planificando o te dejas un poco llevar.
Yo soy un poquito sobre la marcha, pero bueno, ya he visto unos cursos del ayuntamiento que me ha apuntado, fenomenales, así que nada.
Bueno, pues eso está muy bien, porque la vida sigue, la vida
claro,
no acaba
claro.
ni mucho menos con nuestra actividad laboral, sino que tenemos también pues que pensar que eso, que sigue y que tenemos que dedicarnos a lo que nos guste, lo que no hemos podido dedicarnos en el tipo de trabajo, ¿verdad?
Sí, sí, sí. Bueno, y a otras cosas que se nos ocurran, a lectura,
por supuesto,
cine, ONGs, hay de todo, hay mucho.
De todo. Pues fíjate que el otro día, además, no sé en qué programa de televisión estuve viendo la cantidad de personas que cuando llegan a la jubilación van de voluntarios a la Cruz Roja.
Sí.
Y decían además los de la Cruz Roja que querían ese tipo de voluntarios porque eran los que se mantenían más en el tiempo, ¿no? Porque
ya.
A lo mejor pues los jóvenes pues llega un momento que a lo mejor
sí,
por trabajo no pueden
claro.
seguir o lo que sea, ¿no?
Dos meses o... Sí,
claro.
Sí. Nosotros ya para siempre.
Claro. Bueno, pues Paloma, si te parece, vamos con la primera de
Muy
las
bien.
Consultas. Y antes, Javi, si te parece bien, recordamos los canales que tenemos abiertos a la comunicación de nuestros oyentes para que nos envíen consultas sobre prestaciones, subsidios, capitalización del paro, todos los trámites que pueden hacer a través de las oficinas del SEPE.
Pues mira, estamos en redes sociales, en Twitter nuestro perfil es @madridtrabajaom, en Facebook simplemente el nombre del programa, Madrid Trabaja. Y luego las consultas nos suelen llegar casi siempre bien por WhatsApp o al correo electrónico. En WhatsApp, una nota de voz, siempre lo decimos, mejor que un comentario, a ese 628-091-117, 628-091-117, y el correo electrónico es madridtrabaja@ondamadrid.es.
Tienes mucha prisa, así que por favor, despacito el número de WhatsApp.
Es que ya me lo sé, que lo digo de carrerilla.
Claro, pero es
seis...
que les tiene que dar tiempo a apuntarlo.
Venga, despacito, 628-091-117.
Correcto, mucho mejor. Vamos, Paloma, con la primera de las consultas.
Vamos.
Que tenemos además la voz de la persona que nos la traslada, que es Mara.
Hola, buenas tardes. Mi nombre es Mara y tenía una pregunta. Estuve de incapacidad permanente total, estuve 15 meses. Me dieron el alta en una revisión, fui a trabajar. Y en el momento en el que entro, me hacen un reconocimiento médico y me dan un despido sobrevenido, puesto que no me ven capacitada para trabajar ni en el puesto que estaba, ni en ningún otro puesto de trabajo de la empresa. Con esto pues voy a solicitar el paro, teniendo en cuenta que yo llevo 13 años en esta empresa. Voy a solicitar el paro. En un primer momento me dicen que solo tengo 16 meses de paro. Reclamo, me dicen que me van a mirar mi reclamación la directora personalmente y me encuentro que me envían un documento en el que no voy a cobrar 16 meses, me lo han mirado y solamente voy a cobrar 8. He puesto dos reclamaciones y no me contestan a ninguna. Quería saber qué motivo tienen para que se me haga esta reducción. También cuando he ido a Hacienda, donde cotizo, y me han dicho que ellos no ven motivo ninguno, ni por incapacidad ni por nada, por el cual me tengan que hacer esta pésima reducción a la hora de cobrar la prestación. Muchas gracias, hasta luego.
Gracias a ti, Mara, por habernos trasladado la pregunta. ¿Qué puede estar pasando, Paloma?
Bueno, es un poquito complejo este tema. Deduzco de la consulta, Mara, buenas tardes, que llevaba unos años trabajando, como ella dice, ha estado de incapacidad, le han dado el alta, ha vuelto a trabajar y la han despedido y entonces le dan solo 8 meses de paro. Bueno, pues cuando a usted le reconocen una incapacidad total, esas cotizaciones, se utilizan las cotizaciones del trabajo que ha estado realizando. Entonces, usted ha estado cobrando y luego se le han dado el alta por curación, pero claro, vuelve a trabajar. Entonces, cuando la despiden, las cotizaciones que cogen son las del tiempo que ha trabajado desde la invalidez hasta el despido. ¿Por qué? Porque, en principio, una misma cotización no puede considerarse para dos prestaciones diferentes. Es decir, el tiempo que usted ha trabajado no puede considerarse para la invalidez y, además, para el desempleo. Entonces, por eso, primero le reconocen la invalidez, se utilizan las cotizaciones, pero luego para el desempleo se cogen las cotizaciones del tiempo desde el alta de la invalidez hasta el despido, que si usted me dice que tiene 8 meses, pues será porque ha trabajado 2 años, desde el alta de la invalidez hasta el despido. Esto es así en general, pero hay una excepción a esta regla de no utilizar esta cotización para dos cosas, y es que si a usted le reconocen una invalidez en base al artículo 48.2 del Estatuto de Trabajadores, que pone que en la resolución de invalidez pone que esta invalidez es revisable en un periodo inferior a 2 años, si esto es así, ese contrato se queda como suspendido. Entonces usted, si le dan el alta por curación, como ha sido su caso, se reincorpora a trabajar. Entonces, si luego tiene una situación legal de desempleo, que parece ser que es su caso, porque me dice que tiene un despido, pues entonces, en el momento de despido, cuando usted solicita la prestación, le tienen que coger los 6 últimos años trabajados y retrotraerse por el tiempo en que ha estado en invalidez. En su caso me dice que ha sido 15 meses o año y medio o no sé cuánto.
15 meses.
Entonces, pues efectivamente, usted lo que tiene que hacer es presentar una reclamación previa. Me dice que haya presentado, pero le quiero decir que no basta con decir, a ver, revíseme la resolución, sino que usted debería aportar para que se le reconozcan los 6 años el papel que le reconocieron la resolución de invalidez, que ahí tiene que poner, este es revisable en un periodo inferior a 2 años en base al artículo 48 del estatuto. Entonces, no basta con la reclamación. Vaya usted, aporte esa resolución donde conste esa circunstancia. Y si esto es así, no le van a contar solo los 2 últimos años, sino los 6 últimos años. Le contaría todo. No sé si me he explicado bien.
Vamos a ver si yo lo he entendido.
A ver, vamos a matizar. Esto
sí.
Es difícil.
Primero, en principio, se tiene en cuenta que, como tuvo la incapacidad permanente, lo que se ha tenido en cuenta es desde que le dieron el alta hasta que la despidieron.
Claro, porque a la hora de reconocerle la incapacidad, la Seguridad Social la reconoce la incapacidad con las cotizaciones anteriores.
Eso es.
Ya están usadas, por
segundo,
así decirlo.
Y en segundo lugar, si aporta, o sea, si presenta una reclamación, que aporte el parte de la incapacidad permanente,
eso es,
para
la resolución,
ver si está dentro de ese supuesto en el que sí que podría,
claro,
tenerse en cuenta los 6 últimos años, ¿no?
Eso es.
Bueno.
Que ponga que es revisable en un periodo inferior a 2 años, en base a ese artículo. Entonces, pues fenomenal, porque tendría usted mucho tiempo. En cuanto que ha presentado la reclamación, no le han contestado, pues no se agobie, porque la verdad que hay muy pocos letrados, tenemos bastante demora y eso no quiere decir que no le vayan a contestar. Si le contestan y le dan la razón, a usted le darán todo lo que le corresponde,
puede,
y no se preocupe.
¿Puede presentar una reclamación incluso aunque ya haya presentado otra?
Por supuesto, siempre usted puede ir una otra vez y presentar una nueva reclamación diciendo, oiga, adjúnteme a la reclamación
este
papel de la resolución de la invalidez, ¿de acuerdo?
Perfecto, pues muchas gracias, Paloma. Enseguida volvemos contigo, porque ahora tenemos que hablar de trabajo. Y es que si te planteas, eres aficionado o aficionada a la Copa Davis, el tenis, y además quieres aprovechar para sacarte un dinero, hay 500 vacantes cuyo proceso de selección ha puesto en marcha Adecco Outsourcing. Vamos a hablar con el responsable de selección de esta oportunidad, Víctor Viciana. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Javier.
Oye, que en principio se va a celebrar entre el 18 y el 24 de noviembre en la Caja Mágica, en Madrid. Y supongo que lo primero es que las personas interesadas deben tener esas fechas libres en su carné de baile, por así decirlo, ¿no?
Eso es. Una de las cosas que pedimos es disponibilidad completa para esas fechas del evento, para todas esas 500 personas que van a participar dentro de la Copa Davis de este 2019.
Bueno, ya tenéis mucha experiencia porque también el Mutua Madrid Open, el proceso de selección lo lleváis vosotros y supongo que habrá mucha persona que se reenganche.
Sí, eso es. Lo que pasa es que es cierto que este año queremos darle un poco una vuelta al evento porque es algo muy pionero dentro del mundo del deporte y bueno, sí que es verdad que recuperaremos a mucha gente del Open, pero también queremos contar con mucha gente nueva este año.
Bueno, pues eso está muy bien porque además supone, comentáis en la oportunidad que, en fin, que lo ideal es que sean jóvenes, ¿no? No por nada, sino porque, hombre, es un trabajo de una semana y bueno, pues a lo mejor a una persona que ya tenga familia y todo eso, le viene peor.
Bueno, sí que es cierto que buscamos un perfil dinámico. Yo no sé en este caso si diría jóvenes, pero bueno, sí que es verdad que para cualquier evento deportivo en el que tengamos que hacer atención al cliente constantemente, siempre buscamos un perfil muy dinámico que pueda engancharse a ello.
¿Y qué otras características deben tener?
Bueno, sí que pedimos un poco de nivel de inglés en este caso, porque es verdad que es un evento que está mucho más enfocado hacia un público internacional. Finalmente, como supongo que sabréis, la Copa Davis ha intentado darle una vuelta este año y ha centralizado en Madrid a todos los representantes de los diferentes países. Entonces, bueno, sabemos que vamos a tener un público mucho más internacional.
Claro. No, obviamente se ha convertido en una especie de mundial de tenis por selecciones. Claro, por así decirlo, utilizando los términos de otros deportes, ¿no? Tipo fútbol o baloncesto. De cualquier manera, pedís nivel medio de inglés, ya sabes, Víctor, que eso tiene un peligro enorme.
Bueno, sí, pero es cierto que, bueno, creo que en Madrid, sobre todo, el nivel medio de inglés es algo que está muy presente porque somos muchos aquí, mucha diversidad, y eso también nos aporta valor.
Bueno, sí que me han dicho que por aquí, incluso en alguna entrevista virtual que hacéis a los candidatos recién registrados, hay una pregunta en inglés que deben responder.
Eso es, pero la pregunta la mantenemos en secreto.
No. Y hasta ahí podemos leer, no vamos a hacer que otras personas tengan más ventajas. Pero bueno, que en cualquier caso, también me gustaría que nos comentases un poco las misiones, aunque yo creo que puede resultar obvio, pero para aclararlo, ¿no?
Bueno, es verdad que aquí dentro de este servicio todos son perfiles de atención al cliente, llevamos todos los perfiles de acomodación, de control de acceso y los azafatos que están en todos los puntos de la caja mágica, ¿vale? Entonces, finalmente, es un perfil absolutamente de atención al cliente y, bueno, de gestión del evento, de facilitar a todos los asistentes que vienen de muy diversos sitios el pasárselo muy bien y tener un evento muy especial.
Bueno, pues eso está muy bien. Ya digo que hay un proceso virtual, pero luego habrá uno también presencial, ¿verdad?
Y esa es la segunda fase del proceso, que bueno, empezaremos a citar a la gente en nuestras oficinas para hacer una dinámica también un poquito diferente relacionada con el mundo del deporte.
Bueno, pues
así lo hacemos un poco más divertido también.
Ah, pues eso está muy bien. Siempre que los procesos de selección vayan innovando y ofreciendo alguna característica chula, bueno, por lo menos si no te seleccionan, has pasado un momento divertido, que es otra posibilidad. Pues Víctor Viciana, responsable de selección de Adecco Outsourcing, pues muchas gracias por habernos atendido.
Gracias a vosotros, Javier.
Un abrazo, hasta luego.
Hasta luego.
Madrid Trabaja, en Onda Madrid, con Javier Peña.
Al acabar el día, Félix Madero da una vuelta a la actualidad.
Buscamos el análisis del día.
Para que sepas lo que está pasando. Para que saques tus propias conclusiones y para que conozcas lo que va a pasar.
Con otro enfoque y con otras opiniones.
Información y análisis pausado. Los protagonistas de la actualidad y la opinión de gente bien informada. Cada día desde las 8 y hasta la medianoche, en El Enfoque con Félix Madero, en Onda Madrid. Madrid Trabaja,
en Onda Madrid.
Y en nuestra mesa de redacción repasamos algunas de esas noticias que se han producido en el mercado laboral. La primera de ellas hace referencia a la industria del automóvil, porque habíamos leído que habían bajado las matriculaciones, pero parece que eso no ha influido en el empleo, Sofía.
Pues sí, son datos que nos sorprenden, como dices, porque durante este año hemos estado escuchando varias veces que el número de matriculaciones de vehículos había caído, o al menos respecto al del año pasado, y ha caído una media de 5,7%. Pues bien, las ofertas de trabajo para este sector, sin embargo, parece que se incrementan un 56%, son datos.
Además, no ni uno ni dos, vamos.
Son datos de la plataforma InfoJobs y de las Escuela Superior de Administración y Dirección de Empresas. Nos cuentan en este informe que en 2018 se publicaron alrededor de unos 41.000 puestos relacionados con este sector de la automoción, una subida que ha sido progresiva, al parecer, desde el año 2014 y que se espera que también este año 2019 pues siga en aumento. También en este informe ponen el énfasis en el sector de la electricidad, que ocupa después de la automoción este segundo puesto en número de vacantes publicadas. Y es verdad que nosotros en ofertas de empleo solemos dar muchísimas del sector de la electricidad, se necesita siempre gente.
Y en general del mundo de la construcción, que ahora mismo parece que ha recobrado un poco el pulso. Sí que tengo que decir que cuando hablamos de industria del automóvil, claro, si hablamos de venta de vehículos, todos pensamos en el empleo de los concesionarios. Pero es que de la venta del automóvil, aquí en España hay mucha industria de construcción del propio vehículo, ¿no?
Cadenas de producción, sí.
No solamente de las propias marcas que tenemos aquí, desde Ford en Almusafes, a Peugeot en Vigo, Seat en Barcelona, sino a las industrias auxiliares, porque alrededor de esas grandes marcas de repente está la empresa que construye, por ejemplo, los asientos de los integrantes de los que utilizan el coche. Entonces, pues quizá se deba a que aquí en España últimamente con el vehículo eléctrico se han incorporado varios nuevos modelos. Y hablamos de los autónomos, que mañana es el día especialmente dedicado a ellos en el programa. ¿Y qué pasa? ¿Que no ahorran, Javi? Pues, ¿o que no ahorramos?
Sí, y más allá de autónomos, lógicamente, Javi, si pasas apuros para llegar a final de mes, difícilmente vas a ahorrar. Y esa es la realidad que se encuentran al final muchos autónomos a final de mes. Según un estudio publicado por la Fundación de Estudios de Economía Aplicada, por FEDEA, el 40% de los trabajadores por cuenta propia tienen una tasa de ahorro negativa. Esto lo traducimos al castellano y significa que el 40% de los autónomos gastan más de lo que ingresan.
Números rojos de toda la vida.
Claro, bien tirando de ahorros pasados o bien endeudándose de nuevo. El estudio toma como referencia una información que elaboró el Banco de España en el año 2014, que son los datos más recientes que tienen disponibles. Según estos datos, la renta disponible media de los autónomos es de 16.000 euros anuales, lo que tienen al año, ya libre, digamos, de impuestos y de gastos y demás. ¿Qué pasa? Que es una renta, digamos, media baja incluso, y esto hace que el 20% incluso de los autónomos no lleguen a cubrir los gastos que tienen en su hogar.
Bueno, de cualquier manera, 16.000 al año, has dicho.
Al año.
O sea que estamos hablando
pues de 1.200 como mucho.
1.200 euros. Bueno, pues esa es la realidad. Mañana, de todas formas, hablaremos de ello en la mesa de los autónomos, porque queremos saber, porque luego es que encima se da otra circunstancia, es que el autónomo tiene que ahorrar pensando en el futuro, porque claro, con la cotización mínima, pues la pensión que le queda pues es muy justita. Entonces, pues tiene que ir pensando en ahorrar un poco más a largo plazo, precisamente para evitar que luego pues tengan disgustos.
De hecho, quizás por ello en este informe también señalaban que los que más ahorran, o al menos lo intentan, son los que están con una edad más avanzada, claro, ya más próxima a la jubilación.
Los
que lo ven venir ya más,
claro,
de cerca.
Ven las orejas al lobo y dicen, bueno. En fin, gracias Javi, gracias Sofía. Y vamos con la segunda consulta a nuestras amigas del SEPE. Sigue con nosotros Paloma Costales, de la Subdirección General de Prestaciones. Paloma, que hoy tenemos la voz de todos nuestros oyentes, lo cual nos alegra mucho.
Está muy bien, sí.
Vamos a escuchar a David.
Hola, muy buenos buenos días. Tenía una duda para quién me puede ayudar sobre una pregunta sobre la cotización que me faltaba a mí, 58 días, a una jornada de 8 horas y por problemas de búsqueda de trabajo, porque me salían esos contratos de 8 horas y conseguía el contrato de media jornada. Entonces, la pregunta es si podía, se hace un cómputo general con los contratos de, con la cotización de 8 horas y la de 4 y media jornada, y se hace un cómputo general para tener un subsidio, o se necesita el doble de trabajo a tiempo parcial, el doble para tener más cotización. Muchas gracias.
Gracias, David. La pregunta, en definitiva, por aclararlo, un día que trabajamos a tiempo parcial se considera como día completo para en el cómputo de prestaciones.
Sí, sí. Y un contrato que trabajemos pues de un mes, pero que solo hayamos trabajado 10 días, también se considera cotizado un mes.
Ah, muy bien. ¿Eh? O sea, que en este caso que nos decía cuando nos escribió que tenía 87 días a tiempo parcial...
Pues tiene 87 días trabajados.
Cotizados.
Exactamente, cotizados. Sí.
Con lo cual...
Sí, sí, sí. Esto es desde una sentencia del Tribunal de Justicia Europeo de 2017 que considera que los contratos a tiempo parcial, aunque no hayan sido todos los días trabajados...
Ni todas las horas
ni
al día.
Ni todas las horas, es periodo cotizado del día del alta al día de término. Bueno. O sea que sí, que tendrá el tiempo que necesitamos.
Sí, porque dice que le faltaban 58 días de cotización, sí, pero que tenía 87 a tiempo parcial. Pues ya sabes, David, que lo puedes solicitar
perfectamente. Sí. Otra cosa es la parcialidad que le vayan a poner, claro, pero el tiempo cotizado se cuenta todo, ¿de acuerdo?
Sí, luego lo que sí le puede ocurrir, no sé si lo que va a pedir es prestación o subsidio, es que si pide subsidio y lo último que ha trabajado es a tiempo parcial, el subsidio también será parcial.
El subsidio es en función del último contrato.
Claro, por eso. O sea que
la prestación es el promedio de los 180 últimos días trabajados.
Eso es. O sea que si me vas a pedir un subsidio, pues en lugar de darte el subsidio entero, te darán la mitad del subsidio, eso pues se te es. Ha dicho sí. que es media jornada.
Sí,
lo que...
no llega a 360 días.
Claro. Bueno, pues David, esperamos haberte resuelto la duda y gracias por haber participado en el programa. Y si abríamos con esas 500 ofertas de empleo para trabajar en la Copa Davis, ¿qué te parece trabajar en el Circo del Sol? Una maravilla, ¿verdad? Lo que ocurre es que a lo mejor dices, oye, pero es que yo para dar esas volteretas en el aire no estoy. Pero hay otras posibilidades que son mucho menos accidentadas y riesgosas, podríamos decir, arriesgadas.
Sí, no te vas a caer, yo creo. Bueno,
no.
Bajando
bueno,
las escaleras hombre, igual, en la oscuridad y tal, con la linterna...
Pero si te caes,
ya sabes
luego,
a qué posición me refiero. ¿No?
Las consecuencias son
menores.
Que si lo hacen esta gente magnífica que nos ofrecen los espectáculos. Bueno, que hemos visto que Adecco también está gestionando, en este caso, en números redondos, unos 160 puestos de trabajo para los espectáculos que va a ofrecer el Circo del Sol en Madrid. Alicia Vázquez, muy buenas.
Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal?
Encantado de saludarte. También eres responsable de selección de Adecco Outsourcing. Y...
Efectivamente, responsable de Talent Center y de la especialización de hostelería en Madrid. Y tanto gusto de saludaros a todos vosotros también. Muy buenas tardes.
El gusto es nuestro, y más cuando estamos hablando de esta oportunidad que, oye, nos ha llamado muchísimo la atención, porque claro, igual que comentábamos que participar en la Copa Davis para los aficionados al tenis, que encima vayan a vivir el evento por dentro, pues me imagino que ocurrirá algo parecido para los amantes de la cultura, ¿no?
Efectivamente.
Tener una oportunidad de estar allí en los espectáculos del Circo del Sol.
Eso es. De hecho, os diré más, se habla ya no tanto de trabajar en el Circo del Sol, sino de vivir la experiencia del Circo del Sol. Por lo tanto, bueno, pues coordinar una plantilla de trabajadores tan motivada y con tantísima ilusión, pues al final hace que las cosas sean más fáciles, ¿no?
Claro.
Es cierto que manejamos un volumen alto de contrataciones, que en cualquier caso se van a extender hasta seguramente después de Navidades. Y bueno, como tú decías, no hace falta hacer... triple salto mortal, sino que, bueno, pues buscamos un poco de todo, ¿no? Acomodadores, azafatos VIP, personal para venta de merchandising, taquilleros, relaciones públicas, es decir, que la lista es larga y el
hasta mozos de almacén. Que...
Hasta mozos, efectivamente, para la parte de montajes, desmontajes, etcétera. Entonces, bueno, pues no solo es el espectáculo, sino todo el backstage que hay detrás, ¿no? Que lo hace posible. Claro. Entonces, en ese sentido es donde Adeco aporta más valor y donde ya os digo que es un lujazo volver a trabajar con ellos, con Circo del Sol, y sobre todo en este espectáculo CUSA, ¿no? Que por lo visto, bueno, pues está siendo de lo mejor o de los mejores espectáculos que hay en Madrid, ¿no?
Bueno, entonces, hemos hablado, Alicia, de las categorías laborales, hay incluso hasta de limpieza, ayudantes de cocina, pero en general, ¿qué requisitos deben cumplir?
Pues fijaos, hay una, por así decirlo, una asignatura común, ¿no?, a todas las especialidades, que sería la siguiente, y es sobre todo la actitud y la capacidad de comunicarnos en inglés, ¿no? Puesto que, bueno, pues tanto artistas como, montajistas, etcétera, normalmente, salvo alguna excepción, no suelen ser de habla, bueno, no suelen ser castellano parlantes, ¿no? Por lo tanto, sí que es verdad que el rasgo común a todas las categorías, contractuales que vamos a trabajar sería esto, sobre todo un perfil competencial apto y con muchísima actitud y mucho dinamismo, y sobre todo idioma inglés, que es la lengua común en la que vamos a trabajar, ¿no? Por otro lado, luego las especificaciones de cada una de las posiciones, ¿no? Siempre será valorable la experiencia, pero vamos, tampoco es un requisito demasiado ortodoxo, y que podemos sobre todo fijarnos, como digo, ¿no?, en esta parte de actitud y querer vivir esa experiencia con el circo, ¿no?
Al Desde final luego.
Es un poco lo que atrapa, ¿no?, de todo esto.
Hombre, también si te pagan no está mal, ¿eh? O sea, si encima te pagan por ello.
Efectivamente.
Porque estamos hablando, corrígeme si me equivoco, pero no son contratos a tiempo completo la mayoría, ¿no? Son más bien media jornada, 30 horas, más o menos semanales.
Suelen ser semanales 20 horas, 30 horas, o sea, que no suele ser jornada total, pero bueno, que en cualquier caso habrá excepciones, ¿no? Pero sí que es verdad que oye, que es un trabajo grato, que es retribuido, y que estamos ahora justamente para todos aquellos interesados en trabajar con nosotros en pleno reclutamiento. O sea, que hemos lanzado la campaña este mismo fin de semana y bueno, pues es la oportunidad, ¿no?, para todas aquellas personas que nos están escuchando de poder acceder a la web de adeco.es y, qué duda cabe, ¿no?, incorporarse al proceso de selección con todas las de la ley, ¿no?
Entonces, y un truquito que es el que hemos utilizado nosotros en puesto, pones Circo del Sol y te salen todas las vacantes que tienen.
Oye, efectivamente.
Una cosa, Alicia, deben tener disponibilidad desde el 15 de octubre hasta el 8 de enero. Esto es importante porque entonces el proceso de selección no se va a dilatar mucho en el tiempo, o sea que se tienen que dar prisa a los oyentes de Madrid Trabaja.
Exacto, en concreto comenzamos, como te decía, el lanzamiento de esa publicación de oferta de empleo este mismo fin de semana, e iniciamos nuestras evaluaciones pues ya esta semana y la semana que viene para seguramente de cara al 10-12 de octubre generar toda la contratación que se ocupará, como digo, del desempeño de estas posiciones. O sea que sí, como mucho 2 semanas y media, 3 semanas a lo máximo. El tiempo dedicado al proyecto, sí.
De momento que estés escuchando esto, tanto si ahora es ahora en directo en la radio como si luego nos escuchas por internet, ya te puedes dar prisa.
Exacto, corriendo,
que se nos escapan las oportunidades de la mano. Bueno, pues Alicia Vázquez, muchas gracias.
Al revés, gracias a vosotros por vuestro interés y magnífico programa. Por cierto, felicitaciones.
Gracias.
Muchísimas gracias.
Hasta luego,
un saludo, buenas tardes, adiós.
Madrid Trabaja en Onda Madrid con Javier Peña.
Yo escucho Onda Madrid porque me gusta la canción Que se entere Madrid, que se entere Madrid.
Yo escucho Onda Madrid porque me entero de todos los estrenos culturales.
Porque dejan participar a muchos oyentes.
Yo escucho Onda Madrid para enterarme del tiempo que hace cada mañana.
Porque me entero de todas las actividades para niños.
¿Y tú? ¿Por qué escuchas Onda Madrid?
Vaya, qué guapa estás.
Gracias.
La verdad es que me veo genial gracias a Leclinics. Tienen más de 200 tratamientos para rostro y cuerpo y un equipo médico increíble. Echa un vistazo a sus redes sociales y verás resultados y experiencias de otros pacientes. Anímate, la primera consulta es gratuita.
Leclinics.es, medicina estética y cirugía. 6 centros en Madrid. El arte de tu belleza. 900-907-848.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la onda.
Este miércoles, desde las 6 de la tarde, sexta jornada en Primera División. Abrimos con el Mallorca Atlético de Madrid y el Leganés Atleti de Bilbao. Seguimos con el Valencia Getafe. Y desde las 9 cerramos con el Real Madrid Osasuna.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la onda.
Madrid trabaja.
En Onda Madrid.
Es el momento de repasar oportunidades de empleo público, que comenzamos con 3 puestos para trabajar en el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial de Torrejón.
Son puestos temporales para titulados de actividades técnicas y profesionales. La selección de los candidatos se hará mediante un concurso oposición. Durante el desarrollo del proceso selectivo se realizará una única prueba teórica y se valorarán los méritos académicos y profesionales de los aspirantes. El plazo de inscripciones estará abierto hasta el 1 de octubre.
El Ministerio de Economía y Empleo convoca un puesto de administrativo.
Para trabajar en el Instituto de Crédito Oficial como personal laboral fijo, el perfil del candidato es el de un titulado en bachiller con 2 años de experiencia en entidades financieras y con un nivel B1 de inglés. Habrá una fase de oposición, una de concurso y una entrevista personal con los candidatos. Pueden inscribirse hasta el próximo 16 de octubre.
Oportunidad para almaceneros en la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre.
Sí, que tengan la titulación de la ESO y el carnet de conductor de máquinas transportadoras elevadoras. El sistema de selección elegido es el de concurso oposición. Las funciones del puesto son la recepción y entrega de mercancías y productos y la realización de inventarios, entre otras. Tienes hasta el 30 de septiembre para solicitar una plaza.
Si eres ingeniero o ingeniera forestal, ya estás tardando en participar e inscribirte en las oposiciones de 10 plazas en el Ministerio de Agricultura.
Sí, lógicamente, para optar a ellas tienes que tener la titulación universitaria de ingeniería forestal. Los aspirantes se enfrentarán a 3 ejercicios de carácter obligatorio y un cuarto de carácter voluntario, que será de conocimiento de francés o inglés. El plazo de inscripción en este caso está hasta el próximo 11 de octubre.
Si te interesa cualquiera de estas oportunidades, ya sabes que debes acudir a la página web de Onda Madrid, al apartado Madrid Trabaja, y dentro de él están ya las ofertas de empleo de este 23 de septiembre con los enlaces para que puedas acceder a las bases de cada una de estas convocatorias.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Y todas las semanas, todos los lunes, también tenemos un espacio dedicado a las ofertas de empleo que gestiona la red EURES aquí en España. Vamos a hablar con Ignacio Sánchez, que es consejero de esta red. Ignacio, muy buenas.
Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Pues encantado de saludarte.
Igualmente.
Porque hoy además vamos a hablar de una oportunidad que no nos tenemos que ir a Noruega ni a ningún país lejano, sí, sino que lo tenemos aquí al ladito, en Portugal.
Sí, efectivamente. Estamos con una oferta para 35 operadores de producción para una factoría de automoción, para fabricar furgonetas concretamente.
Bueno, es la de Peugeot, no sé exactamente, en Viseu, ¿eh? O en...
Sí, muy cerca, Mangualde, una población más pequeña que está muy cerquita de Viseu, allí en el distrito de Viseu, en Portugal. Esto queda más o menos la latitud de la provincia de Salamanca, aproximadamente.
Vale. Es decir, que es una oportunidad que ¿a quién va dirigida? ¿Cuáles son los requisitos que se piden?
Pues Curiosamente, el perfil es muy abierto. No van a pedir una formación específica porque es un puesto sin especialización, de baja cualificación, para trabajar en la cadena. Entonces, no es necesaria ninguna formación en mecánica previa ni nada parecido. Van a facilitar desde la propia factoría la formación para bueno, pues que las personas sepan qué hacer en su puesto de trabajo, sepan cuáles son las tareas y cómo ejecutarlas concretamente en el puesto de trabajo. Y tampoco piden una experiencia en concreto. Entiendo que van a valorar mucho las experiencias relacionadas con trabajo en montaje, con trabajo en cadena, con trabajo en almacén, pero no es un requisito indispensable para esta oferta.
En cualquier caso,
tampoco piden portugués, curiosamente.
Eso te iba a preguntar, digo, como siempre hablamos del tema de los idiomas, cada vez que nos hacemos eco de una oferta, como es lógico, cuando se trata de viajar a otros países, pero en este caso es que debe haber algún que otro español trabajando allí.
Sí, es una fábrica con 1,000 puestos, 1,000 trabajadores, o sea, es una plantilla muy grande y allí ya hay, tanto en estructura como en cadena, ya hay españoles. El idioma de trabajo, lógicamente, es el portugués.
Y luego que el portugués y el español, bueno, no solemos entender. A poco que hablemos más despacio, nos entendemos.
Sí, los portugueses, en general, generalizando mucho, ya sabemos, un español en Portugal, a nivel elemental, puede interactuar hablando en español, que los portugueses están muy hechos a nuestra lengua como lengua extranjera. Entonces, bueno, lógicamente no es lo idóneo. Lo idóneo es cuando uno se va a trabajar a otro país que se pueda comunicar en la lengua del país y porque además para otras cosas puede que haga falta, ¿no? No solo, aunque en el trabajo no se hable, pero puede que haga falta para sacarte una tarjeta una cuenta bancaria, para bueno, pues ir al médico. Pero aquí en este caso, en la empresa ya hay españoles, entonces pues no piden ese requisito de hablar idioma.
Ahora bien, llegamos a la parte que puede resultar un poco más chocante, que es la de las condiciones laborales, porque aquí hemos visto el salario y el salario es un poco justito, por no decir bastante bajito.
Sí, es un salario bajo. Lógicamente, cuando piden poco, ofrecen poco. Es un salario que está por encima, un poquito por encima de lo que sería el salario mínimo interprofesional de Portugal.
Pero eso está seguro, porque nosotros lo hemos estado mirando y el salario mínimo interprofesional en Portugal es de 700 euros mensuales.
Brutos. 700 euros mensuales brutos, efectivamente.
Vale, es que entonces, no hayamos visto si era brutos o netos.
Sí, no, brutos. Vale. Son 700 euros mensuales brutos. Lógicamente, nosotros entendemos que con estas condiciones 35 puestos son muy difíciles de cubrir.
Ya.
Y bueno, esto es para aquella persona que le interese, pues para un perfil probablemente de gente que no tiene experiencia y quiere iniciarse en un sector concreto, como puede ser el del montaje, para bueno, pues luego poder adquirir experiencia y optar a otros puestos de mejor cualificación o de mejor tratados económicamente. Y en los que valoren la experiencia, entonces bueno, pues puede ser una oportunidad, pero sobre todo el volumen de puestos que nos ha puesto la empresa encima de la mesa nos ha parecido muy interesante.
Sí.
porque bueno, pues piden muy poco, entonces pues aparentemente va a resultar sencillo conseguirlo. Lógicamente ofrecen poco. La empresa es consciente, entonces, bueno, pues va a tratar de ofrecer algunas ventajas del tipo, bueno, pues facilitar apoyo con el tema de los alojamientos. También nos mencionaron en un momento determinado con el tipo con apoyo con la manutención para hacer alguna de las comidas en el propio
en la propia empresa, ¿no?
En la propia empresa, ¿no? Entonces, pues
bueno, luego también hay que decir, Ignacio, que igual que advertimos cuando hablamos de ofertas en Noruega, que tengan cuidado porque el salario les puede parecer muy llamativo, pero luego el nivel de vida en Noruega es altísimo, en concreto podría decir que casi el doble o más que en España. En Portugal ocurre lo contrario, es decir, el nivel de vida, no digo que a pesar de eso no sea un salario muy justito, pero que el nivel de vida es un poco más bajo que aquí en España.
Sí, sí, el nivel de vida es para muchas cosas es sustancialmente más bajo que aquí. Es verdad que como los salarios han subido, de hecho el salario mínimo ha subido de un año para otro, ha subido 300 y pico euros, o sea, anuales.
Sí,
entonces pues estamos hablando pues de que sí, que los salarios crecen pero despacito, y el nivel de vida crece también, pero también despacito. Bueno, si a eso le sumamos que van a ir a una zona que es una población más pequeña, que probablemente los precios sean más bajos,
¿no?
Y le sumamos el posible, bueno, el apoyo que quiere prestar la empresa para los gastos fuertes, como son el alojamiento y algo de la manutención, pues puede resultar interesante. Desde luego no es una oferta potente económicamente.
Bueno, cada oferta tiene su público y ya
eso
yo creo
es.
Que además lo has citado muy bien, digamos, qué tipo de profesional puede estar interesado en esta uh-huh. oportunidad laboral, y yo estoy seguro que los oyentes de Madrid donde trabaja, que son inteligentísimos, lo han entendido uh-huh. perfectamente.
Sí, sí,
así
sí,
que
sí.
Solamente nos queda decir, como siempre, que acudan a la página web del SEPE, que allí hay uh-huh. un apartado de la red EURES, que si
eso
lo pinchan
es.
Le sale un listado de países, y se van uh-huh. a Portugal y van a encontrar esta oferta. Lo digo por no dar correos electrónicos, ya sabéis que es complicado en la radio darlos, entonces pues sabéis que en ese lugar que os hemos dicho os vais a encontrar ya el correo electrónico, la web uh-huh. de la compañía, para que podáis presentar vuestra candidatura si os interesa.
Eso es. Sobre todo nuestros correos electrónicos, que a veces pues son muy, muy, muy largos, ¿no?
Bueno, pero sí, son todos. Si es que en momento claro. que no sea una cosa súper
sí, sí.
sencilla, en la radio es difícil que alguien tome nota, así que es mucho más fácil que uh-huh. les ofrezcamos una web a través de la cual lo consigan. Ignacio Sánchez, muchas gracias. Gracias.
Pues muchas gracias a ti,
Un abrazo.
Muy agradecidos.
Y llega el momento en el que nuestra abogada María José López también responde a vuestras consultas. Nos ha llegado a través de madridtrabaja@ondamadrid.es, madridtrabaja@ondamadrid.es, o también nos la puedes dirigir al 628-091-117, 628-091-117. ¿Qué nos decía José Antonio?
Sí, la consulta de José Antonio quería saber qué derechos le asisten a una empleada doméstica que, estando de baja médica y faltando 5 días para superar el periodo de prueba de 2 meses, es despedida.
Pues creo que en principio sí que es legal no. que te despida.
No. Vamos con Sofía antes, Lourdes.
Nos adelantamos. Estábamos escuchando a los madrileños que nos hemos encontrado en la calle y le hemos querido preguntar.
Esas manitas.
Que están muy ansiosos. Les hemos querido preguntar qué piensan ellos de la situación de esta empleada doméstica. Vamos a escucharlos ahora sí.
Pues creo que en principio sí que es legal que te despidan durante el periodo de prueba, aunque estés de baja. Aunque, me entra la duda si estando de baja el periodo de prueba se ampliaría. Es decir, si terminas el 5 y llevas 3 días de baja, si el periodo de prueba aumentaría hasta el día 8, ¿no? Esa es mi duda, ¿no?
No sé, a mí me suena como a despido improcedente. O sea, creo que aunque estés dentro de un periodo de prueba, la baja sigue siendo un derecho laboral.
Si viviéramos una sociedad ideal, esa muchacha pues tendría derecho a su baja y todo, y así, y que no se despidiera, ¿no? Por otro lado, está de prueba. Tampoco se sabe si se la va a contratar o no, todavía.
Claro, es que a ver, cuando estás en periodo de prueba te pueden echar en cualquier momento, pero el previo aviso no sé de cuántos días, ¿eh?
Otra duda que sería buena o interesante de conocer sería si te pueden despedir o enviar la carta de despido mientras estás en la situación de baja, ¿no? O si tienen que esperar a que te reincorpores para que te den de baja.
Nos hacen también preguntas para trasladárselas a la abogada, así que hemos hablado con María José porque sabemos además que la regulación laboral de estos empleados y empleadas de hogar está decretada por un sistema especial y que por lo tanto pues tiene algunas particularidades.
Bueno, en principio el periodo de prueba no puede durar más de 2 meses, tal como dice la normativa que regula a los empleados y empleadas de hogar. Pues esa es la primera cuestión que hay que poner sobre la mesa. Y segundo, que se puede pactar también el preaviso, que nunca puede ceder más de 7 días naturales. El despedirla durante el periodo de prueba se podría dar, ¿sabes? Es decir, que eso sí que lo que está claro, y espero que sea así, que todos los derechos que ella tiene, como el pago, el cumplimiento de horarios y demás, esté perfectamente regulado por las dos partes. Y por otro lado, si efectivamente esta señora o este señor hace más horas de las que tiene estipulado en el contrato, evidentemente eso merece una denuncia en la inspección de trabajo.
Es decir, que se puede despedir a la empleada doméstica avisándolo con al menos 7 días de antelación, que no sabemos si ha sido el caso. Si no fuera así, puede denunciar a la empleadora. Por otro lado, tenemos el añadido de esta baja médica. ¿Se puede despedir a alguien estando de baja médica?
Lo de la baja siempre es complicado. Es decir, ¿se le puede pedir a alguien, se puede despedir a alguien estando de baja? Sí, en principio sí, pero es verdad que hay muchas sentencias ya del Tribunal Supremo donde dice que si esa baja significa algún tipo de incapacidad, esa decisión del despido puede obedecer a un criterio de discriminación, y ahí sí que podría tener la razón, en este caso, la empleada o el empleado.
Bueno, pues ahí está aclarada esa consulta, así que vamos con otra. Con Paloma Costales, de la Subdirección General de Prestaciones del SEPE. Escuchamos a Miguel.
Hola, buenos días. El día 17 de septiembre de 2019 llamé al SEPE para que me dieran cita para presentar una documentación y resulta que me dan para el día 30, lo cual tengo 10 días hábiles para presentar la documentación, y yo ya cuando voy el día 30 ya voy fuera de plazo. A ver si eso es normal o no, porque yo cuando llamo para pedir la cita me lo da una computadora, no hablo con una persona oficialmente. Y esa es mi pregunta.
Bueno.
Hola, buenas tardes. Mire, no se preocupe porque el día que consta que usted se ha presentado es el día que toma la cita. Aunque le citen para un mes después, está usted
dentro del plazo.
No hay ningún problema. Es la cita previa la que se va a tener en consideración. Así que usted esté tranquilo, no se preocupe.
Pues fenomenal, porque ya en alguna ocasión lo hemos dicho, que se interrumpe. El momento que usted llama, eso de los 10 días de plazo,
eso es.
Se interrumpe. O sea, como si no hubieran pasado. Pues Paloma, un placer.
Igualmente.
Y que disfrutes de tu nueva vida.
Bueno, pues muchas gracias y que os vaya muy bien en el programa y que dure mucho.
Muchas gracias, Paloma. Porque ahora tenemos que visitar a nuestro becario. Vamos a visitar a nuestro becario, hombre, que lo tenemos, Chompa. Muy buenas.
Muy buenas tardes, don
¿Cómo
Javier.
Vas? ¿Cómo vas? Becario a los 60, hay que recordar.
Becario a los 60. Pues hoy voy a asistir por primera vez a algo que desconocía por completo, que es a una batería de entrevistas. Yo baterías pensaban que eran las del rock, que yo soy hijo del rock, las del coche o incluso las de la cocina. Pero no, resulta que es cuando hay gente que tiene unas agendas muy apretadas, como es el caso de Cristina Castaño y Javier Gutiérrez, pues se concentran las entrevistas con los diferentes medios de prensa y televisiones en...
Uy, que parece que se nos ha cortado la comunicación con el becario. Hay que ver este becario a los 60 que
responder a los medios, que pues, le han dado mucho trabajo esta
le
mañana.
Están dando boicot las compañías telefónicas al becario a los 60. En fin, pues ya la semana que viene nos lo contará, porque es que vamos tan ajustados de tiempo que no... ¡Chompa!
Dime.
Oye, que es que no nos da tiempo a que nos cuentes todo. La semana que viene con mayor tranquilidad lo hacemos.
Venga,
si te parece.
No te preocupes, yo sigo descubriendo nuevas cosas de mi faceta en mi becariato.
Pero no te preocupes que las baterías no lo tienes que contar detenidamente.
Esto era
las baterías de entrevista.
Eso está hecho.
Un abrazo, Chompastro.
Un abrazo
que viene.
Fuerte.
Adiós. Rápidamente, datos de contacto.
En Twitter, @MadridTrabajaOM, en Facebook el nombre del programa simplemente, Madrid Trabaja, el correo electrónico madridtrabaja@ondamadrid.es y el WhatsApp, despacito como a ti te gusta, 628-091-117.
Es que nos tenemos que marchar ya, ahora no da tiempo a darlo despacio. ¡Hasta mañana!